¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto.
Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Cómo se puede operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, le extraje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Siguiendo un poco la tónica pasada y futura, parece ser que futura, pues la clínica ha decidido o decidió en su día y de un tiempo a esta parte externalizar consultas. La de cultura casi se la dimos a Juan Carlos Varela, que se puede considerar concejal, médico residente o consejero de cultura de la clínica, lo que él quiera, cargo político o técnico. En cualquier caso, y como es costumbre en este país, es un dedazo. No ha opositado y decidimos contratarlo. Le pagamos en A, eso sí, y hoy nos presenta, no sé si por tercera vez, es el tercer menú que nos presenta, el cuarto menú que nos presenta, dedicado a Cruzeiro Seixas, que ahora leo que se llamaba Arthur de Cruzeiro. A lo mejor si lo hubiera buscado así. En fin, es el último representante vivo del surrealismo portugués. Y aunque él os lo va a presentar más detalladamente, como también es poeta, pues ha venido Hugo, conocedor del idioma portugués, principalmente porque él es portugués. Que eso en España es algo que tampoco pasa. No necesariamente conocen el idioma los aborígenes. Y nada, luego os describiremos un poco el menú. Si os gusta, supongo que no podréis tenerlo, porque son 25 ejemplares firmados y numerados. Y como suele ser en menú, ¿no? No va a haber más, aunque haya demanda. Y nada, hemos empezado con un fado, no sé si ha terminado ya. Vamos a acabarlo de oír y después hablamos un poco con Juan Carlos sobre la figura de este pintor y poeta, no sé si algo más.
Sí, y escultor.
Vielas de Alfama. Da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar e ver junto do fado.
Tango, ¿no? Letras optimistas y demás en el fado no se encuentran, Hugo. En algunos momentos. Comentabas que no necesariamente es triste. Pues espera que solo se me oye a mí. Bueno, pues
espérate.
Vamos a hablar Juan Carlos y yo.
Bueno, como estaba diciendo, el fado queda como que con el apelidado de triste, echar de menos, o en portugués saudade. No obstante, creo que todo el fado tiene su tristeza, su alegría, su flamenqueo, por hablar nuestras tierras españolas también. Hay tu tango como tú quieres, hay que buscarlo. Lo que pasa es que, claro, oye, que voy a Lisboa, ¿qué me recomiendas para ir fado a tal sitio? El fado de echar de menos, de la tristeza. Tipo el fado comercial, pero hay todos los tipos de fado.
Sois víctimas de los estereotipos también.
Sí, claro. Sí, sé como el gallo que es de Portugal, pues no. El gallo es de un pueblo de Portugal, el recuerdo, pero que es el gallo, el estereotipo del gallo, por ejemplo.
Las toallas.
Las toallas. Me enteré de las toallas hace 3 años de que están aquí en España, cuando buscaban en la tele, decía, iba de pequeño con mis padres a comprar toallas. No, estereotipo.
Bueno, Juan Carlos, acércanos un poco a la figura. No sé si hablemos primero de la figura y después del menú.
Sí, creo
porque
que es fundamental antes.
Te comentaba antes un poco que había buscado en internet y la verdad es que, aparte de que casi todo está en portugués y Google traduce como traduce, pues no sé, se me quedaba un poco pobre. Mejor que lo que aproximes tú al autor.
Antes de pasar a la edición, creo que sería conveniente situar al autor, decir, para podernos hacer idea de por qué surge esta edición. Artur Cruz y los Seixas es el último representante del surrealismo portugués y europeo de la segunda ola. Como todos sabemos, en el 24 André Breton lanzó su manifiesto surrealista y en la segunda oleada, a partir del año 43, 44 y 45, acabada ya la Segunda Guerra Mundial, surge una serie de autores que tomaron relevo a los históricos del primer movimiento. Curiosamente, en Portugal, decir lo que no ha ocurrido en España, hubo un movimiento con la dictadura de Salazar en el año 47 y 48, durante 2 años, de un grupo de jóvenes inquietos, que fundamentalmente les motivaba a decir la oposición a la dictadura, y sobre todo que miraban mucho, decía, la cultura francesa y querían manifestar su rebeldía estética. El surrealismo les vino, decir, como vehículo, decir, perfecto para esas inquietudes artísticas y canalizar toda esa ansia artística. Y en un primer momento, decir, pues capitanearon, como si dijésemos, decir, en el movimiento surrealista, pues Mario Cesarini, Crucero Seixas, Antonio María Lisboa, Mario Enrique Leiria, este tipo de que se reunían en el café Gelo en Lisboa, que ahora ya no existe, ahora es una funeraria, donde se reunían para manifestar sus inquietudes, leer poemas y hacer un par de manifiestos. Como suele ocurrir con este tipo de movimientos, o como cualquier otro de la vanguardia artística, todo el mundo acabaron como el Rosario de la Aurora al cabo de los 2 años, evidentemente porque cada uno tenía una sensibilidad diferente, es decir, estaban reunidos, se reunieron puntuales, como si dijésemos, pero después cada uno tomó un camino diferente. Todos ellos siguieron en cierta medida, es decir, siendo fieles a la estética surrealista y al concepto teórico, de una manera y de otra. Y lo decía que era curioso en Portugal, porque en España, es decir, hemos tenido grandes cumbres surrealistas como Federico García Lorca en Poeta de Nueva York, Miró, Dalí, los más conocidos, me refiero incluso a decir una época de Picasso en los años 29 y 30, decir, y por supuesto Buñuel en el cine. Pero son casos aislados, son casos, decir, de cumbres extraordinarias, pero no hubo un movimiento organizado, decir, colectivo, donde se pudiese hacer. Lo más cercano que se tuvo aquí, es decir, en los años 52-53, fue el postismo. Pero estaba matizado, decir, también, decir, por un sentido del humor negro, decir, una sátira, pero no era, decir, avant la lettre, como le dirían los franceses, del movimiento surrealista. Sin embargo, en Portugal sí cuajó y dio unos frutos interesantísimos, de tal manera, decir, que incluso, decir, dentro de la historia de la literatura portuguesa, el movimiento surrealista de esos 2 años ha dejado una honda, profunda huella. Y bueno, pues yo conocí a Crucero Seixas, es decir, a través de mis ediciones en el año 92, y porque todas mis ediciones se han caracterizado un poco, es decir, por ser no estrictamente surrealistas, pero sí tener una cierta simpatía, es decir, un cierto aire surreal con autores. Desde el principio, desde 1986, que empecé las ediciones, yo ya editaba, es decir, en el número cero, yo ya editaba autores portugueses, decir, y con la traducción, después en el año 88, decir, le dediqué una antología de joven poesía portuguesa, y he seguido manteniendo siempre, decir, el contacto, decir, y el amor por la cultura, por la literatura portuguesa. Y eso me llevó, decir, pues derivó, decir, en el surrealismo propio de mi concepción artística como editorial, a conocer a los autores surrealistas portugueses. Conocí a Mario Cesarini, a Crucero Seixas. No pude conocer a los más históricos porque ya habían muerto. Sin embargo, con Crucero Seixas estableció especialmente una relación muy intensa, epistolar fundamentalmente, y ha colaborado en varios números de Menú. Y entonces ya ahora tiene 96 años, es decir, que toda su obra está realizada, pero es curiosamente el último representante, es decir, europeo, mundial, de esa ola gloriosa que se originó tras la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se me ocurrió, pues, hacerle una edición la última vez que había colaborado hacía unos 3 o 4 años anteriores, pero me sentía como en la deuda de hacerle una edición específicamente suya, porque había colaborado con Isabel Meirelles, otra autora portuguesa afincada en París, escultora con influencias surrealistas, había colaborado, decir, en ediciones donde, pues, estaba históricos como Eugenio Granel o Alexinski o Arrabal incluso, es decir, pero en exclusiva no había hecho nada con él. Y entonces, pues, se me ocurrió hacer una edición que ya a estas alturas, no, como si dijésemos, con 96 años, no le podía pedir algo nuevo para hacer. Se me ocurrió decir que de su obra poética, que está en la editorial Quasi,
he podido leer en mi portugués extraordinario, que está casi ciego ya.
Bueno, es que ten en cuenta que una persona de 96 años...
Tiene 96 años. 96.
No, hay gente de 45 que...
Nació en 1920.
Nació en 1920. Sí, por eso,
que ya, pues...
Entonces, pues, está casi ciego. Ve, pero curiosamente yo estuve con él hace unos meses, en junio, y tiene, decir, la cabeza, decir, que es lo fundamental, está, decir, perfectamente, decir, todavía conserva una fina ironía y humor, decir, muy ágil mentalmente, lo que pasa que decir que físicamente, pues, está muy mermado, lógicamente, y pues achaques lógicos de la edad, decir,
las limitaciones propias de su edad, que ponen edad. Los informes médicos.
Sí, claro.
Di Valentín.
Incluso menos de las propias de su edad, porque son 96
años.
Sí.
Yo había preparado un par de preguntas, como casi siempre que viene Juan Carlos, pues a veces puedo transmitir cierta... que soy un poco necio. La primera, la del fado, mira, no es exclusivamente triste. La segunda es que, viendo un poco y leyendo sobre el surrealismo, no sé si es, o es un movimiento que empezó y terminó, o hoy hay surrealistas, ¿tiene sentido ser surrealista hoy?
Decir, el surrealismo, decir, pasa como decir con otros tipos de movimientos, ha sido absorbido, decir, por la memoria colectiva, y entonces incluso decir ha sido etiquetado. Decir cualquier cosa que decir que no entendemos, decir con normalidad o la vemos un poco disparatada, decimos
sí, es que es surrealista, surrealista
lo cual es un síntoma de que ha sido, decir, absorbido, adquirido, decir, por la memoria colectiva de la sociedad.
Eso pero es lo que, en ámbitos eso, como pintura, literatura, pero
exactamente. Entonces es, yo creo que partiendo de esa base, es decir, lo mejor que le puede pasar a un movimiento es que, decir, se absorba, forme parte ya de la cultura y de la imaginería colectiva. Ocurre, es decir, que si me preguntas, es decir, ¿surrealista va en la letra como en el año 24? Pues posiblemente, es decir, tendría dos vertientes. Una, es decir, que sería, es decir, como decadente, es decir, donde ya parece ser que se han superado. Pero por otra, es decir, podríamos toparnos con que es un movimiento, decir, más necesario que nunca y más revolucionario que nunca. Pues porque como apela a los fundamentos esenciales del hombre, amor, libertad y poesía. Eso, precisamente, decir, en los tiempos que corren actualmente, es decir, sigue siendo revolucionario.
Yo, en lo que he podido investigar de Cesarini y de Seixas y tal, es una gente la palabra libertad. Esta gente, además, sí, ha tenido pero muchos
no, problemas. Pero la libertad no se refiere a una libertad política, sino a la se refiere a una libertad de acción propia. Es decir, que eso es está en el fundamento del ser humano.
Es una libertad vital, ¿no?
Vital, es de fundamento.
Lo que dice, creo, en alguno de estos...
Es la libertad que tú a ti mismo te otorgas.
Exactamente.
Y eso decir...
No aforismos, sino ¿cómo les llama? Lo tenía por aquí.
¿Quién?
Cruzeiro Seixas.
Desaforismos.
Desaforismos, exactamente, no son aforismos. Que lo importante no es la libertad, sino lo que haces con ella, ¿no?
Claro, es decir, primero te la tienes que otorgar y después, es decir, tienes que ejercerla. Y el amor, pues, es una cosa, es decir, que son fundamentos vitales, es decir, universales y al mismo tiempo, es decir, extemporáneos, es decir, en cualquier época puede ser. Por eso sí tiene sentido ser surrealista, pero si me dices que desde el punto de vista estético, pues te podrían decir, no, es que ya hemos visto de todo. Es decir, ya hoy en día ya no sorprende de nada. Pero bueno, decir...
Claro, por ahí va un poco, ¿no?
Decir la capacidad de sorpresa, de asombro.
Que estos tipos de dibujos que podían parecer transgresores y tal, pues ahora...
Hombre, también ocurre una cosa, decir que Cruzeiro Seixas posiblemente sea dentro del movimiento surrealista portugués el más ortodoxo. Así como Mario Cesarini evolucionó después a una cierta abstracción mediatizada, abandonó un poco, es decir, el figurabilismo, perdón, pues Cruzeiro Seixas siguió las mismas técnicas y las mismas leitmotiv de su imaginería durante años. Eso parece como que en pintura ocurre una cosa, es decir, que parece ser que un pintor cada dos o tres años tiene que cambiar de estilo. Esa es la influencia de Picasso, pero es que Picasso era un genio y ibas a su estudio y parecía que era un estudio donde estaban trabajando 12 pintores diferentes y era el mismo. Entonces ocurre que muchas veces, es decir, un pintor hace una exposición, es decir, a los dos o tres años tiene que cambiar de motivo y tal, y no sé, es decir, cuando eso yo considero que es un error, es decir, que, o bueno, un error desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que estar obligado a cambiar porque el mercado así lo exige, sino que tiene que seguir una evolución lógica de su creación.
Una pregunta, Juan, por curiosidad, pero por ejemplo, si hoy decimos que el surrealismo sería absorbido a los en fechas de 40, 45, 50, por decir más o menos fechas, ¿no puede decir que él se podría sentir un poco con los pies cortados, entre comillas, y para no intentar cambiar de su arte, pudiera intentar escaparse para no sentirse apartado? Pregunto.
No.
Es decir, como dices muy bien, que tienes que cada 2 años cambiar tu arte.
Él ha sido fiel en decir a sus conceptos, ortodoxos dentro del surrealismo. Cuando formó parte del movimiento, él creyó firmemente en esos presupuestos del surrealismo, y sobre todo con la variante portuguesa, y ha sido fiel. Es verdad que hay matices y diferencias. Tú ves unos dibujos de los años 70 con respecto a los 90 y hay unos matices, incorpora algunas cosas, pero esencialmente tiene la base de su pintura es la misma. También es cierto que eso ha limitado en cierta medida, la expansión y el conocimiento de su obra, pues porque ha quedado en principio cada vez mayor, porque la calidad es excelente, y ha limitado un poco el salir, lo que si dijésemos, de los círculos surrealistas, de los especialistas en surrealismo, y avanzar más o hacia un público, dice, que sea de todo tipo. Pero bueno, posturas éticas dentro de su
cuestión. Al hilo de lo que dices, en una de las especies de biografías que he encontrado en portugués, que es un idioma que no conozco, me parece que dice algo así como que Crucero Seixas no le gusta que le llamen artista.
Él nunca se ha considerado artista.
Que le llamen intelectual, que ya no pinta porque casi no ve, que no se ha enriquecido y que jamás ha deseado enriquecerse.
Es que esto tiene que ver con las ambiciones, el ego y con cosas que no tienen nada que ver con la pintura. El hecho de considerarte artista, le tiene un gran respeto. Entonces, él nunca ha sido un profesional de la pintura. No ha vivido de la pintura. Él ha tenido 1000 oficios, desde marino mercante, después cuando regresó a Lisboa fue taxista, carbonero, etcétera, etcétera, para sobrevivir, porque también el mundo de la pintura y de la cultura en Portugal daba muy poco para poder sobrevivir, ¿me comprendes? Pero nunca considero que era un artista en el concepto de poderse él arrogar ese término, sino que su pasión fundamentalmente, y su visión artística transgresora, y maravillosa, sería después la gente, la crítica y la historia el que lo denominase como artista, pero él mismo no quería, rechazaba esos términos por etiquetados, por burgueses y por carpetobetónicos y antiguos, desde su concepción.
Bueno, bienvenidos a La Clave, pero Hugo, ¿ha sido taxista este hombre? Hablando de estereotipos,
y funcionario público también, ha sido funcionario, Artur también, ha sido funcionario.
Sí, también.
¿La conducción en Portugal está como se cuenta o es más civilizada?
Bueno,
no he tenido la suerte de ir todavía, a Portugal.
Este como la matemática, es un referenciado a la X, la Y, y todo depende cómo lo ves. Si vas despacio y va uno más deprisa, él va muy deprisa. Si tú vas más rápido que el otro es una tortuga andante. Todo ve. La gente. En fin. Otro mito urbano.
Vamos a poner otro tema.
¿Recitamos algún poema antes del tema?
Sí. Pues.
A ver, ¿cuál preparamos?
No sé si los traéis ya elegidos.
No, creo que son 15 poemas de toda su obra completa. Escogí 5 de cada uno de cada volumen, tiene 3 volúmenes, y escogí 5 de cada uno y 15 poemas. Esta es una edición bilingüe, portuguesa español, y la traducción es mío, no es una traducción, es una versión recreada en sí misma. Porque eso nunca me ha ocurrido con ningún autor, por supuesto portugués, donde me pueda tomar la libertad de poder hacer una versión recreada. Esto es para los puristas el mayor crimen que se puede cometer, porque en realidad no es una traducción literal de lo que dice, sino lo que yo creo que ocurre, que es lo que está diciendo.
Los puristas se están quedando muy solos en casi todos los ámbitos. Si queréis, podemos leerlo en portugués, Hugo, y en español, sí. Tú,
me gustaría antes decir leer un que hace al hilo de lo que hemos estado hablando. Y dice: el surrealismo en Portugal nació brevemente más de 20 años después de que André Breton lanzara al mundo su manifiesto en 1924. Uno de sus principales actores e impulsores fue Artur Crucero Seixas, que como último sobreviviente sobreviviente de aquellos años heroicos, sigue fiel a los principios y consignas del movimiento artístico revolucionario. Estos poemas dan buena prueba de ello, un testimonio de amor y de poesía, como irrenunciables principios para todos aquellos que del surrealismo han hecho una fuente de vida y de conocimiento. Poemas de singular profundidad que el poeta nos desvela en su cotidiana reflexión y que en alguna que otra ocasión ha resumido su obra como «so fragmentos» o «que me día a día me da», «fragmentos de amor», «fragmentos de genio», «fragmentos de sono», etc., en este fragmento de país. Sobre todo fragmentos de libertad, en una época como todas y especialmente esta, que se ha convertido en un acto subversivo y peligroso, unos poemas que dan fe de su renunciable compromiso con el hombre. Apenas 15 años estuvo crucero Seixas en Angola, desempeñando diferentes oficios, entre ellos el de marino mercante, lo que le permitió adquirir una visión muy especial del continente, de sus costumbres y usos y de sus habitantes. Cuando regresó a Portugal ya nada fue lo mismo. Su percepción poética y artística había mudado, había cambiado de tal modo que la mayoría de sus poemas los firmó como si hubiesen sido escritos en ese lugar, en ese espacio onírico e imaginario, pero no por ello menos único y real, al que le llamó África. Los 15 poemas que he seleccionado forman parte del corpus poético que en 3 volúmenes publicó el editorial Quasi, de Vilanova de Famalicão, cuya organización corrió a cargo del poeta y escultura surrealista Isabel Meirelles, y salvo algunos poemas publicados por el profesor y catedrático de literatura portuguesa Perfecto Cuadrado, la mayoría de sus poemas pertenecen aún inéditos en castellano. Y esta es mi justificación de por qué hago una versión recreada. La traducción al castellano de estos poemas no responde a un análisis lingüístico y semántico riguroso. Ya se sabe, traductor es un traidor. Algo se pierde siempre y de modo inevitable en ese trasvase, en ese camino que lleva a verter un licor preciado y exquisito como es la poesía, de una lengua a otra. Por eso no es una traducción al uso, sino una versión tamizada por mi complicidad y conocimiento del autor, lo que me ha permitido saltarme todo tipo de licencias y reglas para interpretar tamaño asesinato. Espero que no juzguen este trabajo como algo meramente literario, sino como la recreación de unos poemas por parte de un poeta que admira y ama al autor.
Al hilo de esto que acabas de decir, he encontrado una cosilla que quizá pueda justificar lo que acabas de decir, lo que has hecho. Luego te la enseño.
Y hay un encontré de aforismos y empezaremos con el primer poema. Esta lectura que hace Hugo Afonso es la original, la portuguesa.
En portugués.
Vamos dar honor a Artur Seixas e a Juan Madeira. Da pintura saem, infelizmente, pincéis e larvas violáceas, alimentadas a metáforas. Sobre o mapa de África, caminha, enquanto fecha o sol num envelope, um homem igual. É certo que mais tarde, a água, com a estatura de uma mãe, serpenteará por dentro dos elementos, sem margens. Mas quando chegou o barco com os cravos verdes da liberdade, ofereceram-se chocolates às estrelas.
E a versão recreada em castellano seria: de la pintura salen, por desgracia, algas e larvas violáceas, violetas alimentadas por fundamentos. Sobre el mapa de África camina un hombre llano que a su paso guarda el sol en un sobre. Se hace evidente después que el agua, con la fuerza de una parturienta, serpenteará por el interior de las cosas sin límites. Pero cuando llegó el barco con los verdes esclavos de la libertad, se ofrecieron chocolates a las estrellas.
Bueno,
vamos.
Después de estos versos, vámonos con una petición de Valentín, de Carlos Paredes, que no sé por qué lo has elegido.
Pues en uno de estos tiempos muertos que tiene uno durante el día, escuché en Radio 2 a Carlos Paredes y me hipnotizó. Es un guitarrista que toca la guitarra portuguesa en unas melodías muy hermosas y siempre muy acústico, como todo lo que me gusta a mí, y llegué a hacerme con este disco que se llama Una guitarra con gente dentro, creo, y que tiene temas muy, muy chulos, todos instrumentales.
Janela como uma prostituta, a escrever poemas sobre poemas, até atingir a altura do Empire State Building, e quero ainda construir labirintos de vidro, sobre estratégicos cavaletes de pintura, sobre as carpetes das embaixadas, procurarei a sepultura de Gilgamesh, e então serei tão bom filho como bom pai, comprarei o carro vermelho em que todos me viram passar, não passando, para o ir ver despir-se como um marinheiro depois de percorridos quilómetros e quilómetros de nuvens de algodão, escreverei a todos, ausentes e presentes, e reunirei no meu lar as mais repelentes moscas, com que passaremos agradáveis noites de candidatura a consultar os mapas, beberricando whiskies. Então conseguirei tempo para invejar este e aquele e tomarei artísticas poses de bronze para dormir. Das fomes e dos heroísmos contarei histórias de arrepiar, dando volta à arena enlouquecido, com 10 farpas no cachaço, aplaudido pelo povo. evidentemente que aos familiares e amigos competirá dar ordem alfabética a este projeto festivo, que para provar a minha genialidade, um Gulbenkian qualquer pode muito logicamente subsidiar.
Quando eu morar, póngame a la ventana como una puta, a escribir poemas sobre poemas hasta alcanzar la altura del Empire State Building. Quiero aún construir laberintos de cristal sobre habilidosos caballetes de pintura. Bajo las tapas de los libros de las embajadas buscaré la sepultura de Gil Jamex y entonces seré tan buen hijo como buen padre. Compraré el coche rojo en el que todos me verán pasar no llegando a ver cómo se va y despide un marinero después de recorridos kilómetros y kilómetros de nubes de algodón. Escribiré a todos, presentes y ausentes, y reuniré en mi hogar las más repelentes moscas con las que pasaremos agradables noches de candidatos para consultar las relaciones emborrachándonos de whisky. Entonces conseguiré el tiempo para inventar esto y aquello, y adoptaré artísticas poses de bronce para dormir. De hambres y heroísmos contaré historias de miedo, dando vueltas a la arena enloquecido con 10 flechas en la nuca, aplaudido por el pueblo. Evidentemente que a los familiares y amigos incumbirá dar orden alfabético a este alegre proyecto, que para probar mi genialidad, un Gulbenkian cualquiera puede muy lógicamente financiar.
Un poema con unas imágenes muy potentes, ¿no? Sobre todo el principio.
É do tempo que falamos, quando o céu está ausente, o tempo, grifo e serpente. Quando ele passa, usamos esta água que lucidamente te abraça.
É do tempo de quem hablamos, quando o cielo está distraído. O tempo, grifo e serpente. Quando ele passa, utilizamos este hecho consumado que claríssimo te abraça.
Atravessam os ciprestes, bicicletas, com cidades velozmente antigas na memória. Descem as escadas de caracol e mármore, que há por dentro de todos os ciprestes, outras paisagens tão longas quanto transparentes e indecifráveis. A hora indefinida tem um lago em cada face, e para lá da linha esticadíssima do horizonte há túmulos esventrados até ao infinito. As palavras são verdes e as horas esperam o luar imitando as fontes.
Epitafio. Cruzan los cipreses bicicletas, con poblaciones rápidamente viejas en el recuerdo. Descienden las escaleras de caracol en mármol que hay en el interior de todos los cipreses, para descubrir otros paisajes tan alejados como igualmente claros e inexplicables. La muerte tiene un lago en cada mejilla, y más allá de la delicadísima línea del horizonte hay enmohecidas tumbas hasta el infinito. Las palabras son verdes y las horas esperan el claro de luna imitando las fuentes.
Comentamos por tiempo, si quieres, y luego leemos otros 3 o 4 poemas.
Sí.
Lo que es el menú. Es un libro que contiene los poemas que habéis estado leyendo y alguno más.
Forma 2 partes, es decir, la parte poética y después la parte gráfica. Como he dicho anteriormente, es decir, no podía pedirle, dadas las circunstancias de su edad, es decir, pues una colaboración exclusiva, es decir, pero es decir, archivos de menú, y utilicé 2 originales que me gustaron para, es decir, completar esta carpeta gráfica. Uno de ellos, es decir, es una serigrafía donde tiene claramente, es decir, un dibujo surreal con una luna medusa llena y menguante, y tiene algunas de las características, decir, evidentes en la pintura de Crucero Seixas, como suele ser, decir, los fondos negros de una noche cerrada, decir, los horizontes lineales y planos, decir, el perfil de una montaña, o decir, los mástiles de un barco, decir, anclado en la arena por el tiempo. Asimismo se puede ver, es decir, una figura un poco antropomórfica donde hay un perfil amputado de un personaje violín y cuya cabeza es una barca, el costado de una barca con cuyos remos. que, y después en el ángulo izquierdo, saludando a esta figura, decir, hay una otra figura con un ojo, dos ojos, uno de ellos en forma de boca, y del pecho, un pecho espalda, le sale, es decir, una serie de, como si estuviese atravesado por un puñal. Y, y por segundo, en segunda pierna, una solamente tiene, y la segunda es el brazo que saluda de esta figura anterior. Después, en el del segundo dibujo, es un collage, es decir, cuasi original. El original, decir, corresponde al año 1970 y venía detrás bajo el título El mar es tu sombra. En la edición hemos reproducido, es decir, su caligrafía exactamente igual, y la hemos fechado, de ahí que corresponda la fecha 1970-2016, porque es como una recreación original.
Que en los 25 ejemplares sí, está hecho el collage, recortado, decir, y pegado.
Es decir, lo que hice fue deconstruir, es decir, el original, recortarlo exactamente igual que lo recortó. Es decir, aquí parece ser que parece mentira, pero es que él lo hizo así. Decir, la única, la preocupación mayor que tuve fue encontrarme en la base del horizonte azul, con el perfil de una montaña, encontrar exactamente el mismo color, la misma textura de un papel de 1970, que tuve que andar por medio Madrid hasta encontrar exactamente ese papel, decir,
de color y textura.
Color y textura, pues porque claro, tiene que ser lo más fiel posible, no podría. Si lo quiero reproducir de este modo, tendría que ser así, si no, es decir, pues para eso haces una edición plana. Y
¿dónde busca uno de esos papeles?
Pues me fui, decir, a las tiendas clásicas, al Amillo, etcétera, y curiosamente, en una librería de Getafe, lo encontré.
Donde menos se lo espera uno.
Donde menos se espera.
Estamos hablando que la caja es como un tríptico, ¿no?
Sí, es un envuelve trístico en moaré rojo.
¿El papel ese es papel? ¿El moaré rojo es qué es?
Es tela.
Es tela, ¿no?
Tela de moaré.
Sí. Aquí no lo veo bien.
Y
la verdad es que tiene unos reflejos y una historia que
tiene una basta. Impresión que después, decir, lleva el título de obra gráfica y.
Acércate al
micro. Se llama África, es decir, pues.
Acércate al micro, Juan Carlos, que si no, no se.
Como un sello de madera pintada que se pone África, es que es el título de la propia obra.
Bueno, antes has dejado entrever un poco por qué se llamaba África,
sí.
Pero más amplio.
Decir África, es decir, él tituló prácticamente toda su obra poética, es decir, él firmó todos los. O, bueno, firmó. Situó todos sus poemas en África, no en un sitio en concreto, es decir, no en Luanda ni en ningún otro sitio que es donde él vivió, sino decir que quiso poner ese territorio onírico para él y emotivamente rico y determinante este título. Entonces todos sus poemas vienen de África y el año en el cual está hecho, compuesto.
Yo, vamos, no quería dejar escapar, como buen trabajador nocturno tengo mucho tiempo libre y busco y rebusco, y me parecía lo justo. He encontrado algo que justificara, si es necesario justificar lo que has hecho de interpretar estos problemas de cruceros Eixas, y he encontrado este pequeño fragmento en una página web que está en portugués, así que si quieres lo lees tú. Perdóname, porque se ha impreso muy muy chiquitito y dice lo siguiente:
Cruzeiro Seixas. Voltando aos diários, prefiro designá-los como desaforinhos.
Si lo vas lo puedes ir traduciendo.
Vale. Lo que pasa es que, bueno,
sí,
volviendo a los diarios,
es una conversación grabada de Cruzeiro Seixas.
Volviendo a los diarios, como lo que habíamos hablado de los desaformismos, y yo no pensaría que fuera posible que fueran editados, pero gustaría evidentemente que alguien los pudiera leer. Un amigo español lo cual se ha interesado por ellos, vive una pequeña y bella ciudad. Y o seu, como he traducido esto, y su, el ganha-pão es como que decir, bueno, lo que hace, puede vivir. Es un pequeño quiosco o sea, en lotería, como nuestro amigo Juan Carlos. Por su entorno, él tiene un amigo que tiene una pequeña tipografía y en esta forma han editado tres libros, maquetas originales, y que Mario Enrique la iría me tiene regalado y que siendo obras excepcionales no tendrían aquí su merecida atención.
Esto viene a cuento.
La historia es.
Sí, esto viene a cuento decir pues, porque cuando yo decidí establecer contacto con Epistolar, con Cruceros y Esas, él me habló de que Mario Enrique le iría uno de los fundadores del movimiento surrealista portugués. Antes de morir en el año 77, decirle dejó como albacea, era Crucero Seis a su albacea, le dejó tres libros inéditos, maravillosos, para que no quedasen en el olvido. Crucero Seis se paseó por todo Lisboa, pues desde la Cámara de Comercio, la Fundación Gulbenkian, etcétera, etcétera, pero no tenía ningún interés. Y estaba muy desesperado, bueno, pensando de que no sabía ni cómo darle aquello sentido, había ido a muchos sitios, ¿no? Y cuando nos conocimos, ya personalmente en Lisboa, cuando yo fui al estudio y me enseñó los tres libros originales, me parecieron. Y yo ya estaba en el proceso con menú de abandonar lo que es una revista tradicional con sección de poesía, sección de narrativa, crítica de textos, etc. Y para mí fue el aldabonazo definitivo para empezar el siguiente fase de menú con la bibliofilia. Y entonces, cada año, durante el año 96, 97, 98 y 99, uno cada año, le edité 35 ejemplares de cada uno de ellos, exactamente iguales, con el mismo papel, con la misma tipografía. Y ocurrió de que fue una, que eran los mismos libros, y pedimos colaboración para acompañar a esta edición en cada uno de los libros a tres pintores. Crucero Seixas le rogué encarecidamente que él estuviese en cada uno de los tres como motor principal de este proyecto, y en el número uno colaboró Eugenio Granel con un dibujo maravilloso, y Raúl Pérez, otro surrealista post-surrealista, por edad, portugués. En el número dos, este número uno se llama Claridad dada por el tiempo, Claridad dada por el pelo tempo. El segundo libro de Mario Enrique Leiria se llama Climas ortopédicos, bellísimo título, y los tres los pintores colaboradores fueron Antonio Saura, Crucero Seixas y Eduard Jäger. Eduard Jäger es el exponente post-bretoniano francés. Tenía una revista que se llamaba Fases, que magníficamente, con una altura de colaboraciones impresionante, y colaboró muy gustoso con un dibujo, un collage precioso. Y en la tercera edición, el tercer libro tiene un título en francés, se llama Par pour les parents, nada para los padres, y es un romance collage, lo cual reproducimos igualmente, con el mismo papel exactamente. Todo el libro es un collage muy bonito. Y como pintores, colaboraron Jules Peragin, que ya murió, nació en 1912, un pintor rumano afincado en la Segunda Guerra Mundial en París, histórico, Crucero Seixas, y Carlos Calvet. Él se quedó entusiasmado porque vio, no solamente la publicación en libro de bolsillo, que podría haber sido, no, sino la reproducción exacta y fiel de cada uno de ellos.
¿Conocías esta referencia?
No la conocía.
Está sacado de una página que se llama diariográfico.com. La verdad es que a mí me impresionó. Directamente alude a ti. Fue un amigo español el que más... No, y vive en una pequeña y bella ciudad de Cuenca y se gana el pan Es muy bonito.
No sé si ha visto, Juan Carlos, la imagen que hemos puesto en el Facebook de Radio Color. Es en la conmemoración de los 40 años de la muerte de Andrés Bretón. Mm. Estás con Cruzeiro Seisas y aquí pone tus colaboradores, Valentín Garrido, Gema Ortega. Y salís en la imagen los cuatro. Por la imagen, creo que es hace unos cuantos años.
Eso debe de ser, decir, de una presentación que me hicieron en Coimbra, decir, la única que he realizado así un poco a nivel general, de un amigo que tenía una galería. Y con motivo de una exposición de menú y tal, pues cuando dices que estaba Valentín Garrido y Gema Ortega, creo recordar que deberían de ser por ahí, por esas fechas y en ese lugar, pues porque no recuerdo que haya coincidido, que hayamos coincidido los cuatro en otro sitio. Pero vamos, no recuerdo tampoco esa foto.
luego la mira.
Vale.
Bueno, no sé qué tiene África que a muchos artistas que van allí les impacta. Barceló también tiene sus cuadernos de África.
Pues, hombre, a todos los surrealistas y todos los artistas es el origen de, bueno, o se supone que es el origen de la humanidad. Y sobre todo decir, pues, porque es un país que ahora ya se ha convertido en un parque temático de animales, pero todavía se puede percibir
la naturaleza, la vida sin aderezos.
Sin aderezos.
Bueno,
leemos
algún poema y luego hablamos, sí, del pie, que también siempre es interesante.
¿Del pie?
¿Cómo le llamas?
Venga.
El soporte.
Tão cansado de nada, tão cansado de tudo o que há no nada, tão meu, tão certo e arrependido, tão teu, distante e perplexo, tão vosso e ignorado, tão do tempo, tão da noite, tão destes dias cegos, entre o conhecido e o desconhecido, tão perdido e oculto, como levado pelo vento.
Tão cansado de não fazer nada, tão cansado de todo, lo que há em essa nada, tão mío, tão seguro e arrepentido, tão tuyo, distante e confuso, tão vuestro e ignorado, tão del tempo, tão de la noche, tão destes dias saciados, entre lo conocido y lo desconocido, tan perdido y oculto, como llevado por el viento.
Oye, esto tiene...
¿Tenemos otro?
Sí.
Para ter o meu tamaño, não preciso tirar tamaño aos outros. Basta-me uma fita métrica. Sou feliz ou infeliz? Feliz não sou, por certo, mas infelizes são os outros, sem lugar no céu nem no inferno, e os pés a pedirem terra para pensar raízes translúcidas. Não será necessário repetir que os inimigos da vida são os felizes, com os filhos cor-de-rosa? Se me encerram os olhos para ver como as palavras afinal ficam bem dentro de gradas, com acompanhamento de grandes orquestras. O que nós somos está escrito no ar que respiramos.
Para saber minha estatura, não necessito tallar a los outros. Me basta una cinta métrica. ¿Soy feliz o desgraciado? Feliz no soy seguro. Más infelices son los otros. Sin espacio en el cielo ni en el infierno, los pies pedirán tierra para echar purísimas raíces. No será necesario repetir que los enemigos de la vida son los felices, como hijos sonrosados y débiles. Entornarán los ojos para ver cómo las palabras, después de todo, suenan bien en el interior de las celosías, en compañía de grandes orquestas. Aquello que somos está escrito en el aire que respiramos.
Thank you. acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mis brazos. Acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mis brazos.
Bueno,
Rodrigo Leao, su tango apasionado. Pasión.
Era lo que ha sonado, ¿no?
Es lo que ha sonado.
Vale. Vamos a hablar un poco del, no sé, llamarlo soporte, atril, donde está el número de menú, y que a mí me parece algo que, bueno, siempre cuidas bastante, ¿no?
Mucho, diría, ¿no?
Parece ahora, como un mástil de sujeta en la bandera.
Me estabas comentando sobre un elemento que lleva abajo. Me estabas comentando
una concha.
Me estabas comentando el número de conchas que habías comprado, no me cuadraba, y ahora es que veo que la
tiene
A y revés.
Sí, compré 65, pues porque no todas tienen el mismo tamaño, algunas son muy pequeñas. Y entonces pues tuve que estar ahí seleccionando y después pues que algunas se te parte, es decir, que son delicadas en cierta medida. Y después te encuentras con que, es decir, para la hora de pegarla tienes que tener muchísimo cuidado, casi con pinzas, pues porque por dentro está hueca completamente y solamente es el borde el que tienes que, pero el borde que no se salga ni por, porque si no, es decir, con el pegamento se saldría y, es decir, tiene que, y como no lo hagas bien, incluso los dedos se te pegan a ti, es decir, que es que todo tiene
fallado y sí, compraste de más.
Sí.
Ya me extrañaba a mí que no saliera ningún objeto ahí dentro del...
Sí, es un guiño a África, es decir, para la gente que pueda escucharlo y no lo ve, es una carpeta, es decir, que tiene un soporte de madera de unos 12 o no, 20 centímetros de largo por unos 12 de ancho, y en el centro va un cajón separador forrado en cartulina imitando la piel de un leopardo, es decir, que como guiño a África, y después la carpeta de poemas es el moaré negro, que está, es decir, que impresa por láser, y después la carpeta tríptico gráfica es en moaré rojo también. Ambas dos, es decir, están para el título, para hacer una separación estética del título, llevan como un medallón en madera pintada en rojo y en negro, es decir, para hacerlo, y después se completa con un soporte de metaquilato que tiene como el hueco donde se puede encajar perfectamente y acaba con una concha en cada uno de los ángulos.
Y bueno, comentaba yo antes como curiosidad que generalmente los menús van a particulares. En esta ocasión una fundación portuguesa sí tiene un ejemplar de este
sí.
menú, porque tú lo
yo le llevé cuando le llevé, es decir, los tres primeros ejemplares se los llevé a Cruz de los Seisas para el puente de la Virgen de la Luz, y después, es decir, aprovechando, porque estas cosas son delicadas a la hora de poderlas enviar y no sabes muy bien cómo va a quedar, cómo lo va a llegar, en qué condiciones, y entonces como son un poco aparatosas mis ediciones, pues normalmente tengo que esperar a llevarlas en mano, fundamentalmente. Y entonces, pues tenía una cosilla, es decir, hace dos semanas en Famalicá y Oporto, y aproveché pues para darle un ejemplar, porque si no, de otro modo no lo hubiesen tenido. Entonces ellos me lo agradecieron y lo dejaron como fondo dentro, porque es que en la fundación de Cupertino de Miranda tiene, dentro de su fundación, creó el Centro de Estudios Surrealistas Portugueses, donde tanto Mario Cesarini como Cruz de los Seisas, también Isabel Mireille, dejaron sus fondos de documentación y obra allí, para estudio, para, decir, archivo y conocimiento, que se le han ido agregando, decir, otro tipo de otros autores surrealistas, ya no solamente estrictamente portugueses, también brasileños como Sergio Lima, etcétera, ¿me entiendes? Es decir, van engrandeciendo el legado de este centro de estudios surrealistas dentro de lo que es la propia Fundación Cupertino de Miranda. Y entonces pues lo agradecieron mucho, porque pasará, o al menos eso me dijeron, decir a los fondos qué crucero 6 les dejó, decir, para dotar a este centro de estudios.
Bueno, pues ha sido un placer, y como además eres una persona ya casi de
cierto,
la nómina.
Por cierto, tenemos aquí las camisetas de la clínica para Juan Carlos.
Sí. Te hemos traído un presente, y como tu cabeza no para, también ha salido por aquí que ya estás preparando el siguiente menú.
Sí, decir, tengo decir,
¿para
bueno,
¿para cuándo vuelves, más o menos?
Pues no lo sé, decir, normalmente decir depende, porque ahora lo que es edición he hecho un par de objetos.
Materiales.
He hecho un par de objetos y tengo tres cosas, decir, una con un ukelele, la fotógrafa madrileña, decir, pero que está, porque es un proyecto un poco más complejo, porque habrá poemas, dibujos, serigrafías, fotografías, una cosa con Rafael Canogar.
Ya si nos traes a ukelele aquí, cerramos la radio.
Que me encantaría, sí, decir, invitarlo.
Ya, nosotros también. Y subimos el piano y
después
todo.
Con Miquel Navarro, que es lo más avanzado. Decir que es con una escultura suya y también una caja de metraquilato y un libro de poemas, también una obra con obra gráfica.
¿Llegará Raval a la clínica de la radio algún día? Puede ser, no dejaremos.
El otro día, luego lo hablaré con él más tranquilamente, pero me enfadé bastante en una entrevista a Raval.
Sí.
La de la televisión.
Porque ya se le caricaturiza, yo creo.
Lo de televisión me pareció genial. Me pareció genial.
No, fue en radio.
En radio
hace
y
poco.
No sé, sí. Me daba la impresión de que él, el hombre, estaba bastante por encima de. Fue en Radio 3, además.
Con poquito.
De lo que pretendían ahí reírse de él, pero no me gustó en lo que están convirtiendo ya a Raval, ¿no? Me parece que es ya. Como el. Esto del mineralismo le ha dejado marcado de por vida, por lo menos en este país. Bueno, nosotros hemos traído un regalo, ¿no?
Sí, las dos camisetas solicitadas y que le prometí a Juan Carlos, última edición de la clínica.
Estas también son numeradas.
Son numeradas. Sí, eso me dijo, sí.
El artista gráfico es Gregorio Zafra y son numeradas, firmadas, ¿no? Porque el dibujo está.
Pero muchísimas gracias, además.
Esperemos
me comentó Saúl una noche, es decir, que estabais haciendo una, o ibais a hacer una edición de camisetas únicas.
A nosotros.
Y me enseñó por el móvil, me enseñó algunos de los diseños y me pareció tan bonitas que dije, por favor, me gustaría tener una. Y
nosotros,
además me dijo el Zenker, dije, te lo vamos a sacar en dos colores. Y dije, pues en vez de llamaría, pues yo las dos.
Nuestro problema no es el material, pero encontrar quién serigrafiara eso.
Para mí es un.
Al final hemos acabado entrando.
Un regalazo que me pondré en muchas ocasiones, ¿eh?
Pues nada,
seguro para usarlo.
Que os sienta bien. Hasta la semana que viene.
Sí, no sé, llevamos una temporada, un comienzo de temporada trepidante. No sé qué. Habrá que bajar el nivel.
Arrancada de caballo, parada de burro.
Nos vamos con Amalia Rodríguez.
sempre